infierno es estar en una situación en la que estás viviendo la violencia el que tu padre está maltratando a tu madre. Eso es muy jodido.
Tengo sueños con mi papá y me pongo mal, me pongo triste y es como hay algo que yo tengo una herida ahí todavía que estoy sanando, ¿viste?
Ahora, sacaste una canción que se llama Sola, una actuación de tú cantando ese tema en directo que hizo que de repente todo explotase, ¿no?
Perdió las ganas y están sola, noches con sangre en la boca, por la culpa de un idiota, que su furia desemboca en su ser.
Lo bueno de que se haya dado así es que me gané respeto, que eso es mucho más difícil. Y a mí me ha pasado varias veces de que me han agarrado ataques de que me tiembla todo el cuerpo por ansiedad, por no, que tengo que hacer esto y lo otro y la presión que me pongo. Y el cerebro carbura a 2000 por hora. Salí mi primer show en Argentina, fue Lollapalooza con 80.000 personas. Ahora yo estoy acá.
Nuestro invitado de hoy es de Monte Grande, Argentina. Un pequeño pueblo donde ni siquiera algunas carreteras están asfaltadas, aunque dicen que viene del espacio. Antes de cumplir 18 años, se atrevió a dar un paso al frente y contar la historia de violencia familiar en la que estaba sumergido. Y poco después, ha cantado delante de 80.000 personas y se ha vuelto un artista referente en su país y en todo el mundo, demostrando así que se puede encontrar la luz incluso en lo más oscuro. Él es Tiago, bienvenido.
Levantad la mano los que sepáis lo que es Nude Project.
Vamos.
Increíble.
Muchas gracias por la invitación.
Vienes, Tiago, vienes a tope, ¿no? Hoy has dado un concierto público en el Retiro, en Madrid.
Sí, no tengo goya. No, fue intenso, ¿eh? Fue intenso y mucha locura, mucha gente tironeando y pum, y empujando y que nos caíamos y que...
Ya.
Había una señora con muletas ahí en el medio y yo, señora, por favor, ¿no? Que la van a lastimar.
Para la gente que no lo haya visto, cuéntales qué ha pasado hoy, qué habías decidido hacer.
Yo vine de vacaciones a Madrid.
Y
es la primera vez que vengo a vacacionar. Y dije, bueno, entre uno de los planes que quiero hacer es hacer una juntada con fanáticos, porque nunca lo hice. Y me acuerdo que tiré, ¿viste el grupo este que te hace que Instagram te arma como un grupo?
Ah, sí, un broadcast channel, ¿no?
Eso. Y yo había tirado, bueno, en Madrid, uno de los primeros días voy a ir, pero no había avisado la fecha ni nada. Y ayer a la noche dije, bueno, mañana hacer una juntada en Madrid, pero no había dicho tampoco la ubicación. Hoy la dije, tipo 3 de la tarde, 3 y media llegamos al lugar. Y ya habían 2.500 personas, 2.000, sí. Y la verdad que justo fue loco porque estábamos discutiendo con uno de los pibes que me decía, che, boludo, ¿estás seguro que querés que vayamos así nosotros? O sea, porque va a haber como 1.500 personas, me decía, o 1.000 personas. Y yo decía, no, boludo, van a ir 200, 300, vamos a estar en el pastito tocando la guitarra, sí. Flow hippie. Y no, fue una... fucking locura.
Ese es el impacto que tienes, ¿no? Que,
wow.
Y es loco que subiendo una story tal, aparece Peña en el Retiro. ¿Tú sabías que el Retiro es como histórico en Madrid?
Sí,
increíble.
Me encanta ese lugar, es hermoso, es mágico. Sí, pero bueno, yo, nada, como que no soy consciente mucho de esas cosas, ¿viste? Todo el tiempo directamente hago cosas que me conecten con la realidad todo el tiempo, ¿vale? Como que no me gusta vivir desconectado de lo que soy yo o de mi crianza o de lo que me ponga los pies en la tierra, ¿viste?
Uh-huh.
Como que...
Me gusta esta idea de las vacaciones, ¿no? Que quizás de un artista pues no esperas que se agende un tiempo de decir, oye, ahora estoy de vacaciones, ¿no?
Sí, está bueno. Está bueno poder permitírselo, ¿viste?
¿Qué tal? ¿Has hecho muchas vacaciones desde que porque empezaste hace... Que te pegaste 3-4 años,
sí,
un poco más?
No, creo que sí, 2 años y medio, 3 años. Ponerle.
¿Vale?
Oye, yo creo que hay que contar una curiosidad épica de nuestra relación, y es que Tiago estuvo visitando en una ocasión nuestras oficinas y nosotros no estábamos justo ese día, entonces nos llevamos un gran chasco.
¿Qué íbamos a estar haciendo más importante, ¿no?
Eso me pregunté yo durante varias semanas después.
Seguramente que
por fin nuestros caminos se han cruzado, entonces teníamos bastantes ganas de este podcast y nos han dicho que tú también, entonces ya tenía un poco incluso hasta la curiosidad de decir, oye, ¿vienes ya con ganas de hablarnos de algo en específico?
Bueno, justamente por eso empezamos la charla. Creo que está bueno que fluya el tema este del nuevo proyecto que estoy haciendo. Este año se viene mi próximo disco, mi segundo disco. Y bueno, nada, siento que, por más que sea mi segundo disco, siento como que es el primero, ¿viste? Porque fue el primer disco que yo me senté a hacerlo, como que tengo una historia detrás. Y la verdad que es fue un proceso tedioso en cuanto a las horas y horas de estudio que tuvimos. Pero nada, no hay nada mejor que estar adentro del estudio, ¿viste? Yeah. Hicimos como, sin mentirte, 78 canciones más o menos.
¡Dios! Locura. ¿Y cómo es ese proceso de las 78? ¿Con cuántas te vas a quedar?
Para bueno, el... eso, ¿viste? Yo soy muy selectivo, estoy como muy fino, ¿viste? Como que algo que no me cierra una canción o la descarto o bueno, me meto a...
Pero también puede ocurrir que quizás descartas la que podría llegar a ser tu mayor éxito, ¿no?
Sí, me pasó de que de hecho hay varias que descarté y que después las volví a escuchar o me dijeron, che, escúchala porque está buena. Y le di una oportunidad y la verdad que me ha pasado de que canciones que he sacado las volví a meter. Y nada, por ahora de las 78 elegí 11. ¿Viste? Yeah. Por eso, yo todavía, para mí, todavía el disco no está. ¿Viste? Yo quiero que sea un disco de 15, mínimo 15 temas o 14. Es un disco que no tiene un género, ¿viste? Tiene desde pop hasta salsa, hasta R&B, hasta trap.
Siempre dicen, ¿no? O al menos algo que yo he escuchado y a ver si me lo reafirmas tú, que el segundo disco de un artista suele ser un poco difícil o tricky, porque a veces pasa el caso de que tú en tu primer disco, no lo sé yo, pero normalmente quizás todavía o no eres famoso, no tienes dinero, no tienes toda la vida que te puedas imaginar, y ahí estás cantando emociones reales, ¿no? Emociones del amor, emociones de no tener nada, con la que la gente quizás conecta más gente.
Sí.
En cambio ahora es un pibe que viajas el mundo con tus colegas, haces lo que quieras, hoy en Madrid, mañana en Milán, ¿sabes? Sí. Como te salga.
Vas a tener más el riesgo de que se sienta prefabricado, quizás, con un segundo disco.
Prefabricado,
¿no?
Y también hay una expectativa enorme. ¿Sabes? Sí. Ahora es, hostias, Tiago, pues está acá, tú, mira quién ha entrado en esa habitación, tal. Pero hay una cosa que hay mucha expectativa, quizás antes no había nada de expectativa.
Sí,
entonces pasa a muchísimos artistas que el segundo disco no está a la altura de lo que, porque la gente ya tanto
estamos
tiene expectativa
ya una presión
y ya te estoy jodiendo entero, ¿sabes?
No es ya, que es lo mismo que yo me digo a mí mismo también,
pero a mí siempre me ha surgido esa curiosidad porque digo, joder, es que hay aspectos de verdad, ¿no? De realidad.
Sí,
pero quizás mola si me estás diciendo que estás haciendo salsa en este último disco, digo, pues digo, hostias, no he escuchado un salseo de Tiago, ¿sabes?
No, y con conceptos, ¿viste? Todas las canciones tienen conceptos y letras que no son las típicas, ¿viste? En este disco como que canciones con letrazas, con melodías que sean muy pegadizas y con concepto detrás. Entonces ahí se me puso más difícil el nivel, ¿viste?
Oye, por cierto, hay que decir que este es el primer podcast del año 2024.
¿2024? ¿Qué? Sí. Podemos la virginidad aquí con Tiago, venga.
Entonces, aparte de desearte un feliz año nuevo, también queríamos preguntarte ¿cuál ha sido tu mejor y peor recuerdo de 2023?
Mejor recuerdo de 2023, bueno, yo creo que cómo fue el loco, pero cómo terminé mi año 2023, que lo terminé con toda mi familia, con todos mis amigos y no sé, me sentí muy bien porque pasan los años y no sé, son las mismas caras, somos los mismos, los veo a todos más grandes y siento que eso ese día, el 31, que fue fin de año, no sé, me replanteé un montón de cosas, viste cuando te da esa sonrisa y esa felicidad tan genuina de decir gracias universo por este momento, gracias a la vida, me siento bendecido, ¿entendés? Como que caí de todo lo que había pasado en el año, el último día del año caí, ¿viste? Y dije, no sé, mis abuelos no les falta nada, mi mamá, antes dormíamos en una casa que no tenía paredes, hoy está en un departamento, tiene su autito, mi hermana también está yendo, o sea, es como todo está bien, ¿viste?
Guapo,
creo que ese
guapo.
Fue el momento más. Y porque también este último tiempo aprendí a estar más presente, ¿viste? Yo siento que nosotros vivimos o apegados al pasado o todo el tiempo con la cabeza en el futuro. Y a mí me ha pasado varias veces de que me han agarrado ataques de que me tiembla todo el cuerpo por ansiedad. Y este último tiempo siento que estuve desconfigurando un poquito mi forma y mi cerebro en el sentido de decir, bueno, eso quizás es mañana o la semana que viene, ahora yo estoy acá. Este momento es ahora y eso es lo que me hace disfrutar un poco más la vida, ¿viste? A partir de eso. Y después, peor momento, ay, es que no sé, la verdad, peor momento, es muy personal igual, pero estaba filmando un videoclip, nada, había pasado una situación en mi familia, con mi padre, con mi hermana, hay un montón de veces que, no sé, sueño con mi viejo, ponele. Tengo sueño con mi papá y me pongo mal, me pongo triste y es como, hay algo que yo tengo una herida ahí todavía que estoy sanando, ¿viste? Y cada vez que pasa algo con ese tema, yo me pongo más sentimental, me pongo mal, y me acuerdo que estaba filmando un video que es un videoclip increíble, que es el próximo tema que voy a sacar. Y no podía disfrutar de lo que estaba pasando, ¿viste? Me acuerdo que había una justamente en una escena donde yo me tenía como que emocionar y no tuve que actuarlo, ¿entendés? Fue una emoción de estar pensando en lo que estaba pasando y decir, uy, son una mezcla de sentimientos re rara, ¿viste? Porque estoy haciendo un video increíble todo, pero la vida... Más allá de lo que te está pasando como artista o si estás en un show o lo que sea, la vida sigue corriendo en todos lados, ¿entendés? Y bueno, creo que ese fue un momento bastante difícil, pero cada día lo supero un poquito más.
Joder, qué grandes reflexiones nos ha dejado aquí, sí, Diego, en un momento.
Estoy profundo, ¿eh? ¿No?
Tío,
no, pero nos gusta, nos gusta.
Y atacar el tema, ¿sabes?
No, hostia, pero... tío, yo quiero hablar de algún detalle de lo que has mencionado. Yo también siento que en ese momento de volver a casa en Navidades es un momento que te resetea, ¿no? Yo lo he vivido igual este año, ¿no? De repente volver a...
un baño frío.
Sí, a tus raíces por completo e incluso eso hasta te inspira, ¿no? A cómo avanzar desde ese punto en adelante.
Es muy fácil una vida rápida atraparte en este agujero negro, ¿sabes? De, vale, el próximo show, la próxima tal, la próxima reunión.
Total, total.
Y no tienes ningún momento, y creo que a veces resetear, ir al entorno donde naciste o donde estar con tu familia, que es un sitio como cerrado, que de repente te da un respiro y dices, hostia puta, ¿tú qué?
Y esta filosofía también de estar presente, que igual pues también es lo típico cliché que te tienes que repetir a ti mismo, pero es que es necesario recordarte que no puedes estar todo el día preocupado en lo siguiente.
Es que dile al Thiago de hace 4 años, ¿sabes? Que va a estar en Madrid, tú, que quizás nunca habías estado en España, ¿no? Va a estar en Madrid, van a aparecer 4.000 niños cuando tú subes una historia de algo, ¿sabes?
No, es increíble. Y me pasa con todo, ¿viste? En general, yo siempre, más allá del resultado, los resultados, siempre hice música porque amo hacer música, porque es mi pasión realmente. Pero muchas veces siento que no tengo mucha confianza, o no sé si se trata de confianza, pero como que no soy consciente de si tengo talento, de si, ¿entendés? Porque hay mucha gente que me dice, che, boludo, sos re talentoso. Gracias. Pero yo no sé si me la creo, ¿entendés? Yo simplemente fluyo. Y me ha pasado que, por ejemplo, Tatol, productor que hizo este disco nuevo y un gran amigo, y cuando lo conocí, me acuerdo que lo conocí el día que hice Sola, que filmé el video de Sola, él estaba ahí. Y me acuerdo que me quedé a dormir, porque no tenía dinero para volverme a mi casa, me quedé a dormir en el estudio ese, y yo le decía, fa, guacho, vos hacés música con El Trueno, y no sé qué, y son re buenos, y a mí me gustaría hacer un tema con El Trueno en algún momento, o con vos, boludo, están re pegados. Y él me decía, sos un tarado, me decía, o sea, vos vas a estar re pegado, me decía, chamo, vos la vas a romper, vos tenés un retalento. Yo decía, uy, vos decís, no sé, ojalá que sí, ojalá Dios te escuche, yo le decía, ¿viste? Y así me pasa con todo, en general, como que nunca termino de caer del todo, pero estos momentos son los que... Nada, yo creo que la vida no se basa ni en minutos ni en horas, se basa en momentos, ¿viste? Se mide en momentos.
Justo hoy nosotros hablábamos de que también es muy fácil atraparte en... Así como mucha gente vive esperando el fin de semana para salir de fiesta y pegársela, ¿no? Y va buscando esos highs. También debe ser para un artista... fácil el tratar de evadirte con o alimentar tu felicidad de todos estos highs, voy a hacer un concierto, voy a salir de fiesta, ¿no?
Sí.
Al final, joder, no puedes acabar dependiendo de eso mismo para estar feliz, ¿no? ¿Tú cómo lidias con esto? ¿Te ha pasado alguna vez esta sensación de estar atrapado en esa próxima cosa?
Nada, es loco que te subís a un escenario y te aplaude todo lo que decís.
Bueno, eres Jesucristo, ¿sabes?
Soy Dios.
Cuando yo lo he visto y veo a Duque ahí enfrente y digo, puta, hermano, ¿cómo claro. se tiene que sentir eso, sabes?
Es que yo siento que también cuando, o sea, un chabón como Duque, ponele, en realidad todos los artistas que se suben a un escenario y son, nos transformamos como un puente, ¿me explico? Como un puente de energía. Hay algo que se conecta con nosotros de algún lado y nosotros pasamos a ser, no sé, un puente de energía hacia toda la gente que está viendo el show. Y es un momento donde estás realmente, perdón que lo repita, pero presente, viviendo el momento, pendiente a todo lo que está pasando ahí, sabiendo que todo lo que pase ahí es responsabilidad tuya también, ¿viste?
Y también después de acabar el show acabarás chupado de energía.
Bueno,
de
a eso iba, como que toda, ¿no? Me ha pasado la primer gira de que hice 60 y pico de fechas. Todas las fechas la gente... ¡ah! Y después llegaba al hotel y estaba solo. Pero decía, wow, boludo, que al fin y al cabo nada, soy yo, boludo, soy...
Estoy solo.
Claro, ¿entendés? Es como no dejarse llevar por esos momentos de euforia o esos momentos donde te sentís poderoso, por así decirlo, ¿viste? Porque obviamente te sentís con un poder cuando estás arriba del escenario, porque es responsabilidad también la que tenés ahí arriba. Pero no hay que dejarse llevar tampoco por esos momentos, porque si no empezás a depender de eso y te alimentás de eso, tu ego y todo, y crecen cosas feas dentro tuyo.
Pero si basamos la felicidad, por así decirlo, en el concepto de estar presente, ¿no? Que yo estoy muy de acuerdo, yo lo veo muy así. Al final lo que tú estás diciendo, yo estoy en un escenario y estoy presente, ¿no? Es casi una forma de meditación en movimiento.
Sí, no lo sé,
porque a mí mi padre me lo decía mucho, mi padre tocaba los tambores, y tambor,
percu.
Sí, de percusión. Y él tenía un grupo de pibes con los que tocaban tambores y tocaban en Ibiza, en la playa,
increíble,
tal, flow hippie. Y él dice, mira, yo nunca he meditado y tal, pero para mí será un momento, yo me ponía a tocar y estaba en un trance, ¿sabes? Durante dos horas y media podía pasar lo que pasase, yo estaba en un trance y lo ves ahí sudando y tal, porque yo estaba de pequeñito, estaba mirándole.
Por eso.
Y él dice, mira, esto era mi manera de estar presente, ¿sabes? Y me venía de genial.
Yo lo noté cuando hice paracaidismo.
Ah, hostia.
Eso.
Wow, eso increíble.
Ahí sí que por cojones.
Yo nunca me tiré.
Ahí estás en el momento.
Yeah. Sí, es vida o muerte ahí.
Sí, fallecimiento.
Sí,
y a veces pasa en ciertos deportes y tal, que también es como te fuerzan a... Y mola, ¿sabes? Y mola porque si no, especialmente una vida de ambición y cuando tienes esas ganas de, guau, quiero ser alguien grande y tal, pues siempre estás pensando, joder, mi último tema pues podría ser mejor. La otra movida, si hubiera hecho esto y esto,
sí,
sería
aún
mejor. Y estaría más pegado. Y tendría 1500 likes más por foto, ¿sabes? En plan, es siempre esa movida. De verdad. Y después, vale, 2023, antes de cerrar esto, tío, ya que estamos nosotros aquí presentes, yo no te he visto desde el fin de año, ¿tú tienes algún momentazo y momento chungo del año o qué?
Yo hice este mismo ejercicio cuando acabó un poco el año de esto de que piensas, ¿no? Y dices de qué es lo que destacaría. Y también me sorprendió que yo mis dos momentos... nada más destacar fueron relacionados con mi familia. Uno de ellos cuando me llevé a mi abuela a Milán para la apertura de la tienda. Por sorpresa nos la llevamos allí de viaje.
Increíble.
Espectacular. Y luego además, curiosamente, yo que soy de Burgos, pues a raíz de todos los vídeos y fotos que hemos ido subiendo, de repente me ha estado contando que Burgos, que es una ciudad pequeña de España, pues que ella va por la calle y hay gente que la conoce, ¿sabes? O que el otro día está en una peluquería y que le decían de hacerse una foto, ¿sabes?
Se pegó la abuela.
Claro, claro. Entonces esto ha sido histórico. Y luego, bueno, lo del podcast con Iniesta también ahí tuve un momento especial en el que llamé a mi padre.
¿Viste? Son esos pics.
Sí, pero bueno, a mí me saqué un poco la reflexión de decir, joder, después de todo, después de las ventas de la marca, después del negocio, qué curioso que luego te acuerdes de estos dos momentos relacionados con la familia, ¿sabes?
No sé si te entendió. Qué lindo, qué lindo.
Hablemos también de propósitos.
Okay.
Que es la típica cosa que es súper cliché y que tú piensas, yo este año pensé, joder, todo el mundo... se pone a hacer los míticos propósitos que luego además la mitad de gente ni siquiera cumple, pero luego... también, cuando me mandaste los tuyos, dije, hostia, es que en verdad debería hacerme los míos porque, aunque sea cliché, vamos a hacerlos, ¿no? Vamos a intentar pensar en qué vamos a conseguir este año que viene.
Primero de todo, ¿tú has tenido ejercicio día 1 de enero ponerte con tus notes y tal, decir, venga, ¿qué hago? Profesional y vida privada, ¿qué voy a conseguir?
No, en realidad, mira, yo me regalaron un juego que se llama En Palabras, que es un juego de cartas, que es como cada carta que vos sacás tiene una pregunta profunda. Entonces, cuando estás con amigos, jugás y de repente se dan charlas y dispara y es un disparador de charlas, de charlas profundas, ¿viste? Y estuvimos haciendo muchas de esas preguntas y en todos los grupos que fuimos, yo traje el juego y siempre se dieron charlas lindas, ¿viste? Y ponele, se me había aparecido a mí la pregunta de qué aprendiste de vos este año y nada, siento que aprendí mucho a valorarme, aprendí mucho a quererme, ¿viste? A mí mismo. Que antes por ahí no me pasaba. Aprendí a decir que no también, que eso me parece muy importante.
Buah. Este ha sido un gran learning para nosotros este año también. Decir que no.
Y sí, y la gente quizás se ofende o se lo toma mal a algunos, pero en realidad decir que no es muy importante.
Pero hay una filosofía curiosa, porque yo creo que cuando estás empezando en cualquier cosa es muy importante decir que sí, ¿sabes? En plan, y hay mucha gente que tiene el problema de decir que... Tío, oye, ¿quieres ir a este estudio? Sí. ¿Quieres esto? Porque tienes que estar abierto en la vida y tienes que probar movidas.
¿No?
Sí. Es lo más importante es decir que sí. Y después llega un punto de bien llámalo éxito, bien llama lo que pueda llegar a ser, que es más importante decir que no. Y casi lo más importante en tu carrera es decir que no. Pero quieres hacer un hit mega comercial con un artista de otro país, pero que tú ni conoces y no va a ser en el estudio, va a ser... Y dices que sí y quizás no es lo mejor para tu carrera, ¿sabes?
Me ha pasado mucho y he experimentado sensaciones de mucha incomodidad. ¿viste? De rabia, de bronca, de decir, ¿por qué mierda estoy haciendo esto si no lo quiero hacer, boludo? ¿Por qué? ¿Entendés? Es por decir que sí, porque bueno, siempre hay que pagar como derecho de piso, ¿viste? Y bueno, y se abren puertitas, o sea, sabés que es así, si querés crecer también tenés que aprender a eso, pero nada, me ha pasado este año que, el año pasado, que he pasado momentos donde dije, no, que no quiero hacer esta canción, ¿por qué la estoy haciendo, viste? Y es que nada, hay momentos donde uno por la gente te presiona, hay presión de todos lados, hay presión del público, del equipo y de todos lados, mismo de uno mismo también, y esa presión te lleva a tomar decisiones como inmediatas que después decís no.
No, nosotros, yo me apunto esa también, y la aplicamos, yo creo ayer, te lo hemos dicho, ¿no? Abrimos una tienda en Bilbao. Es un tiendote, Bilbao es una gran ciudad. Mira, llevo la camiseta que hemos hecho exclusivamente para esto de fútbol.
Es lo que te dije, me encanta esa camiseta.
Bilbao queda muy guapa y la tienda es increíble. Para nosotros es un orgullo increíble.
Bilbao es hermoso.
Espectacular.
Es increíble.
Es una gran ciudad, la gente es muy de puta madre. Sí, sí, comida sí. Muy buena y es una gran ciudad. Y nosotros siempre hacemos una fiesta cuando abrimos tiendas porque yo creo que hay que celebrar
claro,
las cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Cuando hay cosas buenas hay que celebrarlas y una apertura de tiendas es increíble. Sí, merece una celebración y claro. Mola mucho que vamos a ciudades a veces que no hay tantas fiestas y tal y el público de ahí también lo agradece, ¿sabes? Como, oye, qué guay.
Claro.
Y hicimos una celebración ayer, tal, empezamos a beber desnudas solo, obviamente, y empezamos a beber un poquito,
pero supimos decir que no.
Y decimos... Mañana tenemos un podcast con el putísimo Thiago PZK, papá.
Hoy,
vamos a decir que no, porque
hay
si no...
Hay que hacer retiradas a tiempo.
Sí, nos tendrías aquí hechos mierda.
Claro, como yo estoy ahora.
Thiago dijo que sí. Ayer dijo, hijo puta, dijo que
yo
sí.
Yo no supe decir que no ayer.
Eso, primer principio de 2024.
Tío. Joder, pues para haber salido yo de fiesta te noto bastante fresco.
Yo fresco. También es verdad que en la resaca hay un momento de lucidez.
De lucidez.
Y para mí suele ser a las 7, 8 de la noche, después de un día de resaca, estás ahí mirando el puto teléfono y dices, bueno, no quiero ver más TikTok, no quiero ver más mierdas. De repente, 7, 8 de la noche, el cerebro mezcla un poquito de los tres tequila shots que te tomaste y los 3 litros de agua que te has bebido esta mañana.
Ahora, junta de
uy, y hay un mix ideal, tío. Nosotros hemos tenido grandes reflexiones de resaca, tampoco hay que quitarle eso.
Claro, eso está bueno.
Que esto no se convierta en una recomendación para...
No, y no solo que salí anoche, sino que hoy hice una juntada con un montón de gente y...
Ya te ha chupado el oído.
Claro, estoy ahí, ¿viste? Pero igual estoy bien, tengo 22 años también, soy pendejo, entonces...
Hay que vivir.
Hay que vivir, claro.
¿Algún otro propósito,
Brunello? Propósitos, a ver, yo me había apuntado alguno aquí porque yo sí que he hecho la movida del Notes y tal, ¿sabes?
A ver.
Y me he dicho, nunca lo había hecho, mítica americanada.
Está bueno eso, ¿eh?
Mítica americanada y tal, y digo, pero lo quiero probar porque quizás así hago cosas, ¿sabes? Y aquí me había puesto, mira, por ejemplo, uno guay. Vale, yo tengo una movida, voy a decir dos rápidos, yo tengo una movida de que me he puesto menos y mejor. Vale, yo tengo una movida de que el año pasado el mundo profesional quizás, pero siento que hicimos, la marca hizo 1000 cosas, 1000 eventos, 1000 aperturas y fantástico, de puta madre, pero joder, ya al final del año sentía que estaba tapando agujeros, ¿sabes? Que no era, vamos a hacer algo revolucionario, increíble, creativo, vale, tengo que hacer esto, y ir tapando fuegos un poco y hacer menos cosas y mejor, ¿sabes? En plan, y sacar menos campañas, menos colecciones, menos esto.
Menos
esto es lo primero.
Más, ¿sabes?
Segundo es que esto es más explícito, pero vamos a hacer un pop-up en Miami este año, que para nosotros es algo, coño, o sea, es tocho de cojones, ¿sabes? En plan, Miami sí que es cruzar el charco, un buen charco, ¿sabes?
Increíble.
Y lo hacemos en Design District.
Sí, hermoso.
Sí, tío,
wow,
puta.
Buena zona. No. Están finos ustedes, ¿eh?
No, estamos
tan fino,
estamos nerviosos a ver de cómo montamos esto.
Tenemos
también,
los huevos
porque,
aquí, los huevos
bueno,
aquí, obvio.
Lo de trasladar los muebles hasta allá y tal es una película que todavía
bueno,
no
Miami
es
caro de cojones, en plan, Miami es...
Bueno, igual acá sí. No se queda atrás, ¿eh?
¿Tú crees Madrid? No.
Madrid es caro.
Yo recuerdo que Miami cuando estuvimos de precio...
Bueno, Miami se me fue la puta cabeza.
Pero en Design District,
es que depende del estilo de vida que quisieras llevar. Si quieres vivir locuras en Miami, todo es absolutamente, extremadamente caro. Pero luego, la vida normal creo que era bastante similar a Europa.
Pero Miami, yo tengo amigos que se han ido, no sé, amigos de Uruguay o de Venezuela, uh-huh. Que se han ido y no
chill.
Sí, sí, pueden vivir tranqui, ¿viste?
Miami, yo me quedé loco. Es que parece que sea como Latinoamérica. O sea, la peña habla... español, literalmente. Uh-huh. Tú vas por la calle y piensas que vas a escuchar inglés y tal, no, la gente habla...
¿En Miami?
Son todos latinos.
No, son todos latinos, olvidado. ¿Tenés barrio latino? O sea, está Little Havana.
Little Havana.
Hay muchos cubanos, después hay un barrio más de argentino, hay barrio de venezolano, hay barrio de todo... Está toda Latinoamérica metida ahí.
Yeah. Sí, nosotros por eso vemos la oportunidad en Miami, ¿sabes? Porque Estados Unidos es el mercado más difícil en todo, ¿sabes?
Sí.
Porque en música también, pero en ropa, entrar en Estados Unidos, máxima competencia, culturalmente muy diferente a todo, etcétera.
Mucha oferta de todos
Entonces,
lados.
Estamos como un poco cagados, pero a la misma vez sabemos que si entramos a Estados Unidos, el sitio es Miami, ¿sabes? Porque nosotros tenemos esta cosa de pues, conocer artistas latinos, con, en plan, ser cultura latina, quieras o no, de alguna manera. Entonces decimos, oye, Miami a tope, nos ha surgido una oportunidad en Design District y hemos ido
increíble.
Con dos cojones.
No, increíble. Aparte, ese lugar es Design District, es increíble. O sea.
A ti se te puede encontrar por Miami y tal, pasa bastante tiempo, ¿no?
Fui varias veces. Pasa que en realidad yo, a mí, la posta me gusta estar más en Argentina que en cualquier lado.
Sí, ¿no?
Esta es la excepción. Por ejemplo, Madrid es un lugar donde yo pasaría un largo rato. Me gusta mucho. Pero en realidad yo prefiero no viajar tanto, ¿viste? Quedarme más en casa. Yo disfruto mucho de Buenos Aires y, no sé, de la magia que tiene. Y Miami un poco que me desconecta, ¿viste? Claro, es todo lo contrario. Es como la gente muy superficial, la sociedad muy chapada. Pelota, muy oscuros también. Pero bueno, también tienes. Si lo sabes llevar, se vuelve divertido, ¿viste? Uh-huh. Es como que. Pero tenés que saber, no sé, meterte en esa cultura.
Es la misma sensación que me da cuando visito Dubái o Los Ángeles.
Nunca
es decir,
fui a Dubái, pero. Me
todo es muy superficial, pero si lo sabes llevar durante unos poquitos días al año y estás ahí, creo que lo puedes. Lo disfrutas.
Sí.
Pero
yo
no me veo. No me veo exacto, hay magia, pero no me veo viviendo ahí
más
tiempo.
Bueno, yo tengo mi equipo de trabajo y quieren que me vaya a vivir a Miami, pero no. No.
Di que no, cabrón.
No.
No, ¿sabes lo que estaba pensando? Yo lo estaba diciendo porque íbamos a hacer un boat party épico y necesitábamos un performance.
Ya. Entonces, es verdad que.
Un poquito bombona hubiera entrado de puta madre. Un poco de salsa. El último tema de salsa. Eso podría ser histórico.
Yo quiero abrir el siguiente melón.
Vale.
Que para mí es. Que hablando con Bruno el otro día, preparando un poco el podcast, nos dimos cuenta, o al menos yo sentía, que tu historia no es tan conocida en España como lo es tu música. Y de hecho, investigando, vi que en un show televisivo en Argentina hablabas de que cuando tus padres se divorcian, estás viviendo en la calle con tu madre.
Sí.
Joder, y esto, o sea, yo, claro, yo me quedé loco, ¿sabes? Dije, o sea, ¿cómo viviendo en la calle? ¿Dónde dormíais?
Como que no teníamos lugar donde ir. Pasa que mi mamá y mi papá se separaron tantas veces que ya la familia era como, dale, otra vez, vas a volver otra vez. Y después al otro mes te vas a volver otra vez. Entonces ya estaba medio cansado y no teníamos lugar a dónde ir, la verdad. O sea, fue muy loco, ¿viste? Fue como efímero, fue como agarrá tus cosas y nos vamos. ¿A dónde? No sé.
¿Y qué años tenías en ese momento?
15 años, sí. Y me acuerdo que mi abuelo es herrero y teníamos un galponcito, o sea, está la casa de mi abuela y un galponcito chiquitito en ese momento, que era más chiquito, donde mi abuelo tiraba toda la basura, o sea, todos los hierros, los fierros que tenía, los tiraba ahí, era como. Y me acuerdo que tuvimos que limpiar todo ese lugar y era mi cama, un armario y la cama de mi mamá y mi hermana, la cocina. El baño, no teníamos paredes, o sea, donde íbamos al baño era donde comíamos y donde comíamos era donde dormíamos. Pero bueno, eso también está bueno porque a mí, no sé, me hace valorar todo de otra forma, ¿entendés? Como que realmente valoro y agradezco todos los días, ¿viste? Que mi mamá ahora tenga comida, ¿entendés? Que tenga un lugar, que mis abuelos poder decirle, che, abuelo, no trabajes más, ya trabajaste toda la vida, ¿viste? Tranquilo, que a partir de ahora no te preocupes más. Poder esa casa remodelarla o, ¿viste? Como generarles tranquilidad.
Y imagino que ahora ya con la vida que vives, hay veces que, a mí me pasa, ¿no? Que se te olvida un poco tu realidad pasada, ¿no? Yo recuerdo estar, no es comparable, pero recuerdo estar tremendamente amargado en el colegio y que cada día era un suplicio estar 7 horas ahí en un aula, ¿no?
Uh-huh.
Pero ya, pues bueno, te olvidas un poco de esto, ¿no? Yo me imagino en el momento en el que tú estás viviendo en una zona, pues como decías, ¿no? Rodeada de chatarra y un sitio así, tus amigos en ese momento.
¿Y mis amigos?
¿Qué te decían? ¿Qué pensaban? ¿Cómo era el día a día? O sea.
Es que éramos muy chiquitos. O sea, todos mis amigos eran chicos, como yo. No, es que no teníamos inteligencia emocional desarrollada como para tener una charla profunda de eso, ¿viste? Era como, yo trataba de no hablar directamente con mis amigos y era como el lugar donde me despejaba. Que son los mismos amigos que tengo hoy en día, que son los que te digo que pasé el 31 el otro día y son la misma gente.
¿Y sabían que tú estabas pasando por esta situación?
Y iban a mi casa y sabían, ¿viste? Pero es que en realidad todos mis amigos vienen de familias disfuncionales, yeah. Todos mis amigos vienen como de situaciones así, entonces es normal allá, ¿entendés? Por lo menos en mi barrio es común. Y nada, hay una frase que el Morat dijo que éramos pobres pero no pobrecitos y yo siempre como que me representa eso, ¿entendés? Porque yo cuento mi historia hoy en día desde un lugar, no para dar pena o para decir no, que yo pasé y que... sino como realmente... estoy contento de haberlo vivido, ¿entendés? Yo muchas veces me pregunté, ¿viste? Y si se hubiera dado de otra forma, pero en realidad hoy en día lo veo y digo, no sé, todas las caídas que me he dado en la vida, todos los golpes que me ha dado la vida, ninguno hoy en día lo arrastro al punto de que, no sé, tenga pena por eso, ¿entendés? De hecho, es totalmente lo contrario. Tengo orgullo de haber vivido lo que viví y nada, y de mantenerme en eso, ¿viste? Con mis amigos, mi familia y eso.
Qué guapo. Me encanta la reflexión. Y, tío, esa frase de Morat.
Somos pobres, pero no pobrecitos,
tío. Creo que lo dijo con Jordi Bole. Me parece...
Alta frase.
Brutal, tío. Es que es una gran verdad, es verdad. Porque no vamos buscando dar pena, ¿sabes? Yeah. Cómo mola. Otra pregunta que te quiero hacer también de toda esta etapa. También decías que tú en ese momento sentías, aunque no tuvieseis dinero, sentíais... tranquilidad. Esto me llamó la atención. Digo, ¿y tú de dónde encontrabas esa paz a pesar de seguir viviendo esa situación?
De no estar bajo un techo donde todo el tiempo habían gritos, peleas, platos rompiéndose, una mesa tirándose, no sé, una persona que estaba borracha o que agresiva o no sé, decir algo que te den vuelta la cara a un cachetazo. Como no estar en eso, en esa vibra y en esa intensidad tan... oscura, de repente podíamos no tener comida y estábamos tranquilos, estábamos los tres abrazados con mi hermana y mi mamá diciendo estamos tranquilos, ya todo lo bueno llegará, pero no hay nada más que la tranquilidad, ¿viste? Y siento que ahí empezamos a ser felices, por lo menos mi vieja de verdad, ¿viste? Y yo creo que eso, o sea, uno siempre se enfoca en lo material y cree que lo material da la tranquilidad, pero realmente... Hay muchas situaciones, por lo menos que a mí me han pasado, que me han llevado a reflexionar de esta forma, en el sentido de que por ahí yo respeto la plata y no boludeo con la plata, pero tampoco me muero por el dinero, ¿entendés? Uh-huh. O sea, yo podría volver a la situación en donde estuve y podría ser feliz igual, con los momentos simples, con mis amigos, con mi familia. No, o sea, después todo esto es como gracias, vida, y lo agradezco porque esa experiencia yo me voy a llevar a la tumba, que yo me voy a ir con mis nietos cuando tenga nietos y les voy a contar, no, que estuvimos en París y en Madrid y que pasaron un montón de locuras y eso es lo que me llevo, ¿viste? Pero después la plata va y viene y la felicidad viene de otro lado.
Y aquí, indagando un poquito en tu historia, me impactó mucho porque creo que el comienzo, aunque... No iba a decir cliché, ¿no? Pero ese es el started from the bottom, uh-huh. Now we're here, ¿no? De al final de venir de la nada y son estas historias que escuchas en América de decir, ¡buah! Claro, todo se puede, ¿no? Todo es posible. Que cada vez se ha hecho más cliché, pero que no son putos clichés, ¿sabes? Que es son historias muy fuertes y que impactan mucho. Y mismamente la tuya, tú casi... Y esto lo aprendí hace nada cuando estaba intentando informarme un poco más para esto, es decir, tú creaste tu éxito en base a tu historia.
Sí.
En un principio, ¿no?
Sí.
Y para mí eso es fuerte, ¿no? De que sacaste una canción que se llama Sola, si
Sola,
no me equivoco.
Sí, sí.
Y que fue una actuación, y ahora tú nos lo dices, porque yo creo que está la audiencia le va a dejar flipando, pero fue una actuación de tú cantando ese tema en directo que hizo que de repente todo explotase, ¿no?
Sí, yo creo que lo bueno de que se haya dado así es que siento que de entrada me gané respeto, ¿entendés? De los artistas y de
sí,
un montón de gente.
Muy real.
Como que más que... un momento o una canción que se pega y que números y que suena en todos lados, me gané respeto. Que eso es mucho más difícil de ganar que...
Si entras por la puerta grande en ese sentido.
Claro. Y eso, no sé, es algo que yo siempre a esos temas le voy a tener mucho cariño porque, no sé, me ha pasado de que en Puerto Rico, por ejemplo, una canción mía fue la número uno en la radio de Puerto Rico. Y no era un reggaetón, era una balada que se llama Que se parezca a ti. Y la gente... Yo hacía entrevistas por teléfono, viste, con las radios y la gente grande me decía qué bueno que hagas canciones siendo joven, que tengan otras temáticas, que toquen otros lugares, viste. Y siento que yo ya lo tengo desde hace mucho tiempo eso, ¿entendés? Hay temas desde antes de Sola que tienen esa esencia de hablar de las cosas reales, de la historia mía, viste. Y hay un tema que, si quieren, después búsquenlo, la gente que está viendo el podcast, se llama Viento. En ese tema, el video lo filmé yo con mi celular, en el patio de la casa de mis abuelos, y ahí yo, en el video, muestro la casa donde vivía con mi hermana y con mi mamá, que no teníamos paredes, que teníamos el armario en el medio. Y siempre estuve conectado con eso. Pero nada, siento que en ese sentido sí entré como por la puerta grande, por así decirlo, y muchos de los artistas que, viste, que admiro y en ese momento admiraba también, me feliciten, me... ¿Viste? Siento que está bueno, y que está bueno ser real con uno. Uno siempre se trata de poner como capas o de un personaje para ser cool, para que la gente diga, guau, mirá este chabón, es un capo. Pero en realidad yo creo que cada uno tiene algo distinto para aportar si es genuino. Si yo soy yo, y en mis canciones soy yo, o si me pongo a pintar un cuadro, hago lo que, no sé, a mí me gusta, es diferente. Estás haciendo algo distinto, ¿entendés? Estás siendo vos, porque todos somos distintos. Si todos somos nosotros mismos, generamos algo diferente. Entonces yo creo que eso es lo que a mí me mantiene hoy en día, de decir, me gustan mis temas que la rompieron, pero me gustan más mis temas que yo escucho y digo, claro, este soy yo, ¿no? Y estas son cosas que yo diría en la vida real si me pongo a hablar, a tomar una cerveza con alguien. Yeah.
Pero también hablando de comercial, ¿no? Que estábamos diciendo antes, un tema comercial. Hostias, este tema suena, ¿no? Y dices... Quizás no es la definición de comercial.
Claro.
Pero lo revienta a nivel,
sí,
de números, ¿no?
Sí.
Y yo estoy seguro que a ti dejaría flipando, y tú pensas que tienes una historia tan única y tan... Hostias, la violencia, ¿no? En plan, la violencia en tu familia y tal, que es muy tuyo. Y de repente quizás hay millones de personas que han conectado con eso y que han dicho, hostias, a mí también, en plan, no sé. A mí me impacta mucho una situación así, es decir, que de repente haya tanta gente que al final la música, lo que tiene tan bonito, es que tú haces una canción para ti, pero una vez ya es para la audiencia, es para ellos.
Es para el mundo, claro.
Y cada persona la interpreta como...
Es de ellos,
en sus vivencias, ¿sabes? Joder, es muy fuerte.
Sí, le dicen, no, que me salvó su hijo, me salvó, gracias. Gente grande, ¿viste? Que dice, yo viví esto, me gusta esta canción. O me cruzo con los chicos, me piden foto y los papás me dicen, che, Sola, temón, ¿viste? Es como que siento que conecta con ese público también que... Que bueno, viene de una sociedad donde no se hablan mucho esas cosas, ¿viste? Como que recién, la generación de cristal, como le dicen, somos nosotros que nos duelen un montón de cosas, que somos transparentes también. No sé dónde escuché eso, como que generación de cristal también por lo transparente que sos, ¿no? Porque sos sensible y porque, ay, hablamos mucho más de estas cosas, nos damos por ahí un poco más de lugar a hablar de estas cosas. Quizás antes no se hablaban directamente. Mi vieja, yo lo viví con mi mamá, ella, esa situación no la habló con nadie hasta que se separó de mi papá. Nadie sabía que mi mamá pasaba por lo que pasaba, ¿entendés? Entonces, ahí te das cuenta que mucha gente no puede alzar la voz por miedo o por lo que sea, y de repente una canción está alzando, sí, la voz de esa persona, ¿entendés?
Y lo impresionante es que esa idea de que a mí yo no podía procesar cómo tú, estando en una situación en la que estás sin dinero, viviendo en un sitio, pues como cuentas que era lamentable, joder, cómo en ese momento... Lo describías como que habías encontrado la tranquilidad, ¿no? Y ya te da una pista de que el infierno era lo otro, de que el infierno es estar en una situación en la que estás viviendo la violencia,
sí,
y
sí,
el que tu padre está maltratando a tu madre. Eso es muy jodido.
Es muy fuerte.
Y lo heavy de esta historia es que tú puedes estar anteriormente en una mansión, uh-huh, en un lugar de putísima madre y viviendo con poder adquisitivo y con dinero y en un sitio increíble... Que si tú en tu casa en ese momento estás viviendo una situación de violencia familiar, seguramente vas a estar mucho mejor fuera de esa,
sí,
casa y durmiendo entre chatarras como,
sí,
lo estabas tú.
Sí,
y
sí,
eso es lo heavy, tío.
100%.
Eso es...
100%.
¿Y qué sintió la primera vez que tu madre escucha esa canción? ¿Qué siente?
No, se largó a llorar, obvio. Se fue en llanto.
Ya. Yeah.
Sí, mi mamá trabajaba en ese momento cortando el pasto en todo el barrio. En mi barrio iba a la vereda del vecino y con la cortadora de pasto y le cortaba el pasto. Y yo me acuerdo que le llevaba agua, un vaso de coca, porque hacía calor. En Argentina hace un calor de la concha de su madre. Y me acuerdo que una de esas veces que le fui a llevar agua, le mostré la canción que le había escrito en ese momento. Y ella estaba trabajando y me dijo, no puedes escribir esto, no sé qué. Como que le hacía mal, ¿viste?
Yeah.
Era una herida, yeah, que tenía muy a flor de piel. Como que al principio, de hecho, me dijo que no la saque. Yo también, ¿viste? Tenía miedo. Tenía miedo de sacar la canción y que pase algo en mi familia, ¿viste? Y nada, y me decidí a sacarla igual, la saqué. Obviamente esperé el ok de mi vieja, le insistí varios momentos. Nada, en ese momento, yo tenía 18, Pero nada, ya tenía esas charlas con mi mamá, yo siempre con mi mamá fui así, ¿viste? Siempre de hablar de muy, muy cómplice de ella. Y tenía más charlas profundas, ¿viste? De, che, mirá, si yo saco esta canción, no sé, siento que estoy hablando por vos y, no sé, a mí me haría bien poder transmitirlo de esta forma, porque si no, creo que lo voy a canalizar de una forma equivocada, saliendo a hacer cosas malas a la calle o juntándome con gente mala simplemente por esta situación que arrastro. Y que arrastramos. Y creo que la forma más sana era la música, ¿viste? Para mí, que era mi pasión. Y ella lo entendió. Cuando se lo dije así, lo entendió y ahí pude sacar la canción.
Quiero hablar también de durante todo ese proceso, según tengo entendido, hay un periodo de un año en el que, cuando estáis sin dinero y tus padres se divorcian y vives con tu madre, claro, o sea, necesitáis dinero para vivir.
Sí.
Pero hay un periodo de un año en el que tú le dices a tu madre, mamá, me quiero dedicar a la música.
Sí,
fue y así. Ella además, es curioso, ¿no?, que te apoyó mucho durante este año. ¿De qué formas te apoyó?
Bueno, me apoyó en el sentido que yo tenía, bueno, como te digo, teníamos esa casa chiquitita y, bueno, ahí creo que esa época, un poco antes, fue que lo conocí a los pibes, que ellos son de la costa de Argentina, de Buenos Aires, digo. Son de Necochea y yo siempre iba para la costa. Conocimos un pibe en Mar del Plata, que era productor. Y nada, yo al chabón le dije, venite a Buenos Aires conmigo. No tengo lugar, no tengo nada, pero venite. Y el chabón se vino. Y mi mamá me dijo, bueno, dale, dale, que se venga. Y estuvo ahí y llevó su computadora, todo. Y ahí yo empecé a hacer muchas canciones, ¿viste? Todos los días grababa. Imagínate encima para mi vieja re tedioso porque trabajaba... Y después a la noche me tenía que estar escuchando a mí cantar porque no habían paredes. Entonces es lo mismo que esté cantándote así, ¿entendés? Y me apoyó en ese sentido. Se ha bancado muchas noches yo estar grabando canciones, haciendo ideas. De también llevar un pibe que no conocía de ningún lado a que decir sí, que venga a vivir. ¿Viste? Me rebancó mi mamá, de verdad.
Sí, cuando dices viene a vivir es en esa habitación donde estáis
ahí,
todos,
donde,
¿no?
Estamos todos.
Un pibe más,
un
¿no?
Un pibe ahí random.
Es que hay que ser valiente como madre para coger y decir, no. Que es que a pesar de que estar en esta situación, en vez de coger y poner y que se ponga a trabajar de lo que sea para salir de aquí, no, es que encima vamos a correr el riesgo de aventurarnos en una de las carreras profesionales más difíciles, que es ser cantante, que es que cuántos lo consiguen, ¿no?
Claro. Hostia,
bueno, puta, y tú también, ¿hasta qué punto no te sientes como medio egoísta de decir, vale, yo tengo un sueño, ¿no? Y mucha gente tiene sueños, uh-huh. Pero cuando estás en una situación, no de vida o muerte, pero donde hay que ganarse el día a día...
Sí.
Tú tienes que ganar para comer, para vivir, claro, bien.
Cualquiera se pone a pensar en ese tipo de sueños.
Claro, que es perseguir un sueño, ¿no?
¿Te encontraste alguna vez en esa tesitura de decir, hostia, ¿qué estoy haciendo persiguiendo esto de la música cuando en mi casa es que no tenemos ni...?
Sí, obvio. Y esa, muchas veces me lo he planteado, dejar la música. Ningún chico de 15 años está preparado para llevar la responsabilidad de ser el hombre de una casa.
Yeah.
Entonces yo siento que aportaba en mi casa desde ese lado, como cuidando a mi hermana... Estando con ella, porque si no, no se iba a criar sola ella.
Y siguiendo los sueños genuinos de un chaval de 15 años.
Exacto, pero al mismo tiempo nada, viste, mi familia en general, como familia siempre de barrio, y hoy en día me dicen, la otra vez en fin de año me decían, nos cambiaste la cabeza, no sé qué, porque la verdad es que obviamente siempre del lado de la familia va a estar el miedo de, che, pero el pibe, y si no la pega, y me acuerdo me tatué la cara ahí. Ahí dije, yo me voy a tatuar la cara porque no voy a trabajar de otra cosa que no sea la música. Yo estaba decididísimo, ¿entendés? Mi abuela se puso a llorar, ¿no? ¿Qué hiciste? No, pero... En
si
un punto
llegas a casa un día con un tatuaje en la cara.
Sí, me lo hice, de hecho, ahí en la casa.
Ah, en la habitación en la que estamos hablando, el colega que metiste
sí,
te tatuó.
Sí. No, mi tío. Todos mis tíos son tatuadores y uno de mis tíos...
Porque ya si el colega estás dejando dormir ahí y te tatúa
sí,
a tomar
un montón.
Y esté a tomar por...
Ya era un montón. Ya era un montón. No, pero sí.
Y en ese momento ya empiezan las batallas,
sí.
Empiezas a hacer freestyle,
sí.
Empieza toda la escena argentina a crecer, ¿no? Uh-huh. Y ahí vas viendo... Te va dando... ¿El universo alguna señal de que va a llegar algo por fin? ¿No?
El año que mis papás se separan, que yo tenía 15, fue la primera vez que yo dije, bueno, me siento preparado para ir al Quinto Escalón por primera vez, ponele. Yo me había estado desde los 13 hasta los 15 rapeando y compitiendo solamente en mi zona. Porque también mi papá no me dejaba ni más lejos de ahí. Yo tenía 13 años y no es que me podía ir. las competencias siempre quedaban lejos y terminaban tarde.
Una cosa, el quinto escalón era, eran, es el nombre de la competencia, pero sí, eran en diferentes sitios, no era siempre el mismo sitio.
En realidad no, era el mismo parque.
El mismo parque, siempre.
Sí, sí, el mismo parque, pero en realidad tuvieron que ir agrandando el lugar, porque al principio era en el lugar donde están cinco escaleritas, vale, por eso es el cinco escalón, quinto escalón, y ahí era chiquito, entraban, no sé, 50 personas, después tuvieron que pasar a otro, 1000 personas, y después tuvieron que pasar al anfiteatro, que iban 4.000, 5.000, 3.000. Llegué la primera fecha, competí contra MP, que MP la rompe toda, también está en la FMS, creo. Nada, es una bestia y yo me lo crucé en ese momento en la compa, en la clasificatoria, que era súper difícil clasificar el quinto escalón, porque era una ronda de clasificatoria donde eran 9 competidores, o sea, éramos nosotros 3 y 6 más, y de esos 9 pasaba uno solo, recién a octavos de final. Y en octavos de final era 4 y también pasaba uno de esos 4. Recién en cuarto de final te cruzabas uno contra uno. Entonces, nada, yo me acuerdo que pasé la clasificatoria esa que era súper difícil. Le gané a los 9, entre esos MP que tuvimos una batalla que debe estar en YouTube. Y me subí al escenario y me ganó el Duco. Sí, 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 competí con el Duco y ganó él. Después, la otra fecha, pero ahí ya dije, bueno, la primera vez que aparecí ahí, no sé, en el quinto escalón, y había, me acuerdo que tenía, no sé, 70 seguidores y me subió a 150, ponele. Y después fui la otra fecha y llegué a semifinales. Y
cuando dices 70 seguidores, ¿70.000?
No, 70.
Literalmente 70. Tenías 70 seguidores.
70 seguidores.
Y subiste de 70 a 150.
A 150.
Creo que es que 70 seguidores yo creo que...
Sí, 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 eran mis amigos.
Tu mítica tía, sí, que estaba, sí, ahí, sí, en Instagram.
¿Sabes? Literal. Y cuando llego a la semifinal me acuerdo que había llegado a 700 seguidores, ponele. Y yo, claro, dije, bueno, bien, estamos, está pasando, pegamos, algo,
vale,
acá.
Vale, vale,
está
pasando,
vale, algo.
El universo manda señales.
Claro, claro.
¿Cuántos seguidores tienes ahora? 7 millones de seguidores.
Sí, un montón. Gracias por a la gente que me sigue, de verdad. Gracias por hacerme el aguante. Pero bueno, esa fue la primera vez que sentí muchos ojos mirándome y yo sentí que estaba destacando en algo que me había llevado mucho tiempo, ¿viste? Porque yo siempre en la plaza de Monte Grande no era el que la rompía. Yo siempre perdía la primera ronda, siempre me ganaban. Entonces, ir a la competencia más grande en ese momento de Argentina y llegar hasta semifinales era un montón. Era un montón.
¿Y cómo ves la cultura de los jóvenes chavales argentinos que ahora imagino que estarán incluso aún más inspirados al haber visto tú una generación tan brillante de artistas que, como vosotros?
Sí.
¿Qué tal les ves? ¿Ves que hay mucha ilusión? ¿Ves que hay talento?
Sí, obvio, obvio. Hay mucho talento en Argentina. Bueno, yo lo veo cercano con mi hermanita porque mi hermana está haciendo música, ya tiene 16.
Ah, mira.
Pero bueno, canta el triple mejor que yo, transmite demasiado. Todavía no saco ninguna canción, pero...
Es de la generación de Milo, sí, J, ¿no? Sí. Están los dos ahí.
Y para mí va a ser muy, muy grande mi hermana. De verdad. Lo digo con no porque sea mi hermana, ¿eh? Si no fuera mi hermana, la escucho y digo, vos vas a ser grande. Milo.
Es una barbaridad.
Sí. Yo estuve con él en, creo que fue en Barcelona, que me invitó a ranchar al estudio y me acuerdo que se puso a grabar un verso ahí en 15 minutos de freestyle. Y yo dije, este pendejo está revolado. Es un capo. No, la verdad que está bueno que salga, no sé, a flote nuevas ideas, que puedan plasmar, nada, algo distinto, ¿viste?
Es muy fuerte, ¿no? Lo hemos hablado varias veces porque no sé, hemos tenido el podcast, hemos tenido a Nicky Nicola está en el podcast, después ha estado Fede de Lauria de Dale Play, no sé qué más argentino hemos tenido en el podcast. Entonces ahora fallo si lo digo, pero lo hemos vivido bastante, ¿no? Bueno, justo en este estudio también me acuerdo, estábamos grabando con Mike Towers.
Ido.
Y entró Biza y Raúl Alejandro en el estudio, fue una puta
loca.
Este estudio en el que estamos es especial, ¿no? Este estudio...
Yo vine a este estudio.
¿Has grabado alguna vez aquí, no?
Sí, grabé.
Puto mágico, en plan.
Increíble.
Yo me acuerdo la última vez que vinimos aquí, estábamos grabando con Mike Towers, después estaba el Ferrari con el que habían llegado Bizarrap y Raúl Alejandro, que me acuerdo estuvieron haciendo una promo,
sí,
una movida.
Sí, vi,
después
vi
estaba
eso.
Zetangana arriba, estaba tal y, wow, hermano, esto es una orgía de éxito, ¿sabes? Me cago en,
wow,
la puta. Increíble. Nos quedamos flipando. Entonces, este estudio es muy especial porque toda la revolución argentina, ¿no? De que sois muchísimos y muy buenos. Esa es la sensación que me da decir, hermano. Es como Puerto Rico, ¿no? Casi es como una fauna de gente que, sí, con muchísimo talento.
Por ejemplo, ahora que sacamos el remix de una foto de mesita que estábamos con Nicky, con Emilia, y yo le mandé al grupo de WhatsApp un mensaje de como, me emocioné, ¿viste? Dije como, me gusta que se sigan dando estos juntes, ¿viste? Porque suma, no sé, a todo. A mí me gusta poder compartir con artistas que admiro, con gente que me llevo bien. Pero nada, yo una vez en un vivo lo aclaré y como que medio que me puse muy nervioso y no supe decirlo bien, ¿viste? Pero...
¿A qué te refieres?
No, una vez en un vivo aclaré de que, no sé, como que hablé sobre los intereses, ¿viste?
Ah, vale.
Que al fin y al cabo cuando...
Esto creo que lo he escuchado.
Sí.
Pero a mí me moló la reflexión, o sea, yo creo que tenía...
Sí, pero hay gente que por ahí lo toma como vos sos un interesado, ¿viste? Y no lo dije de ese lado, ¿viste? Porque la verdad que no es que me manejo por interés. La verdad que no tengo necesidad de chupar la media a nadie, ¿entendés? Simplemente lo entiendo hoy en día que crecí y que yo estoy adentro de la industria, de que lo veo desde uh-huh. otro lado, ¿entendés? Como en el sentido de... cuando compartimos nos llevamos bien, pero también obviamente es nuestro trabajo el hacer música. Y muchas veces, no sé, puede llevar a una confusión de no sé. De
yo cuando lo explicaste, yo sentí que sabía exactamente a lo que te referías, en el sentido de que al final, joder, todo el mundo en general en la vida se mueve por intereses. Yo creo que el problema está cuando esos intereses están ocultos. O hay alguien que los ocultas, pero siempre que tú seas transparente con lo que buscas, claro. Creo que incluso... tu mensaje de decir, joder, y es que es igual que ahora, ¿no? Pues tú estás en este podcast pues porque te mola lo que hacemos,
claro,
o porque te interesa hablar de tu álbum, o porque tal,
mutuo,
y
¿sabes?
Nosotros pues más de lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que siempre que se trate así, creo que tu enfoque era...
Sí,
tenía
bueno,
sentido.
Yo creo que la palabra interés está malinterpretada.
Está como tabú, ¿viste? Y la verdad que, no sé, no siento que sea algo negativo tampoco, ¿viste? O sea, a mí me gusta tu trabajo, a vos te gusta mi trabajo... Hagamos algo juntos, no sé, y después si conectamos podemos ser amigos, ¿entendés? Pero hoy en día, no sé, yo siento uh-huh. que antes no me daba cuenta, pero hoy por ahí me doy cuenta quién viene con un interés escondido o malintencionado, ¿viste? Siempre que sea transparente, así como lo decís vos, está bueno. Porque la verdad es que a mí se me ha roto el corazón un par de veces, ¿entendés? En el sentido de pensar, este es mi amigo, ¿entendés? Y no. No era mi amigo, no eran mis amigos algunos, ¿entendés? Pero amigos, la palabra amigo es muy fuerte.
Sí, literal.
O sea, amigos son ellos dos, ¿entendés? Que están acá y que...
Es verdad, y luego hay colegas, compañeros
después
de trabajo,
colegas,
compañeros de clase, tal, pero amigos... Es
que amigos, que... yo creo que la gente hace un nido muy amplio con amigos a veces, ¿sabes? Porque yo amigos en la vida...
Si cuentas,
tengo
más de, si cuentas más de cinco es que no, quizás no...
Eres un puto feca. No, coño, habrá gente con más y tal, pero...
Sí, que le tomás cariño también a un montón de gente, pero amigos, cuando vos te estás en la mierda y... Guacho, ¿qué onda? Voy, estoy, una llamada o no sé. Que también se entiende que por ahí no podemos estar presentes. A veces no puedo estar presente en la vida ni de mi familia, imagínate, del mundo para afuera. Y yo por eso también lo entiendo. Pero bueno, nada, yo creo que la amistad en sí es un vínculo que se alimenta.
A mí también me pasa a veces que con la cantidad de gente que conoces, y conoces a gente muy de puta madre, ¿no os pasa que pensáis, hostia, siento que si pasase más tiempo con esta persona se podría convertir en
amigo.
Mi amigo, pero que realmente, pues efectivamente luego acabas teniendo esas solamente dos o tres, porque
claro.
La vida pues te conduce a tener que trabajar en una cosa, en la otra.
En un podcast y en una breche, ¿sabes? Y dices, hostia puta.
No, en plan, a mí me pasa pues con emprendedores o, no sé, o mismamente hoy hablando contigo digo, joder. Santiago podría ser mi amigo, ¿sabes?
Claro,
pero luego
bueno,
quizás no te vuelvo a ver hasta dentro de...
Claro, es que sí, de verdad.
En la brecha a las 6 de la mañana, oye, hermano, somos amigos. Somos amigos.
Ah, y creo que también uno, como cuando, como lo que decía de los intereses, también te volvés más selectivo, ¿viste? Como con quién compartís
sí,
tiempo.
Sí, yo creo que también la vida te da palos, tío. Y yo creo que cuando eres un chavalillo pequeño en una industria, gente muy gorda y muy titán, como puede ser los negocios o la música, pero bueno, la música también es un negocio, entonces otro tipo de negocios encubiertos, lo tuyo más bien, ¿sabes? Lo nuestro al menos es negocio.
Uh-huh.
Yo me acuerdo, en plan, nosotros hemos tenido anécdotas de conocer a algún tío que admiramos muchísimo, de decir, guau, ese tío es increíble, y de repente somos amigos, tú. Y te das cuenta que pues no eres amigo, ¿sabes? En plan, y te pegas algún palo en la vida y dices, me cago en la puta. No, la relación, al menos él no la veía igual de como yo la veía. Y me siento como tonto, me siento como medio tonto de decir, joder, soy el niñato. Un mentor nuestro nos llamaba mucho naïf, ¿no? Que decía que éramos naïf. Dice, es que sois puto naïf.
Sois niños estúpidos.
Era un mentor nuestro que queremos
grande,
muchísimo,
pero...
es un grande, pero era muy duro con nosotros. Y quieras o no, creo que hay algo naïf que mola mucho porque es esa inocencia de niño de decir, yo puedo ser una superestrella, yo puedo hacer algo enorme, yo puedo estar lo que quieras. Tú tenías, yo puedo estar en un barrio viviendo mi madre en una misma habitación, pero yo me veo como una superestrella. Y eso es increíble, claro, y es necesario, uh-huh. Pero sí, después también te pueden tomar el pelo.
El tema para mí es que uno en la intimidad lo maneja de una forma así, como vos decís, pero cuando es una amistad pública o cuando, nada, figuras públicas en general, también hay un receptor del otro lado que es el público, ¿viste? Y también se genera ilusión, ¿viste? Y un montón de cosas de que, nada, en el día a día como uno lo lleva es distinto, ¿viste? Pero es como hoy en día, yo siento que la sociedad, por ejemplo, si tenés una pareja, si no subís historia con tu pareja por 2 semanas, se separaron. Y se te separaste. Uh-huh. Y no sé.
He visto 3 días, Kendall Jenner and Bad Bunny allegedly break up. Yo cuando leo allegedly digo, ya, me estoy leyendo esto, que lo primero que haría es creérmelo, porque digo, si lo dicen será verdad.
Sí.
Pero después digo, allegedly. ¿Quién coño habrá dicho esto? Es que estaban juntos desde un principio, estuvieron juntos, plan... De que al final la gente se traga también semejantes mierdas. Y yo siendo la gente, yo soy el primero que me trago y yo me he visto en casos de decir, leer algo en TikTok o en Instagram y estar con otra persona y le digo, oye, ¿sabías que...?
Claro.
Y yo, el puto sabio, te estoy transmitiendo cosas. Sí, sí, y sí. Esa persona se lo ha creído porque ha dicho, sí. Hostia, Bruno me lo ha dicho, será verdad. Sí, y yo me lo he leído en un TikTok falso, ¿sabes?
Es que eso también son los problemas. Para mí eso es algo, un disparador de esa problemática. Todos los canales y las cosas que quieren armar puterío, polémica, por las visitas, los likes y todo eso, ¿viste? Siento que eso también alimenta esa desinformación o esa, no sé.
Y yo no quiero dejar de lado al 100% lo que decíais de Argentina, ¿no? De toda esta generación dorada de artistas. Y sobre todo, me nacía la reflexión de pensar, tío, por un lado, los artistas argentinos que os habéis juntado, tenéis una capacidad de influencia cultural tan enorme.
Claro,
porque si los artistas ya de por sí influyen en la cultura, cuando os juntáis todos los que os habéis juntado, Nicky, Biza, tú, Trueno... Todos, acompañado además del carácter argentino, que yo veo que todos los argentinos sois luchadores, que si por algo destacáis es porque os levantáis contra las adversidades, porque si hay un problema siempre os acabáis levantando y sobreponiendo. Joder, luego también la situación a veces que vive vuestro país, ¿no? que económicamente pues es más compleja. Viendo vuestra actitud, viendo vuestra influencia, es que a veces digo, joder, ¿qué es lo que os está... parando, frenando de no ser un país ejemplo y modelo para el mundo entero, ¿sabes?
Sí, lo hablábamos el otro día, que no sé, el Duco dice A y es A, ¿entendés? Por ejemplo.
A eso me refiero.
Y eso está buenísimo, o sea, que tener un poder y usarlo bien, ¿viste? Como no para hacer mal, sino como para dar mensaje positivo. A mí, yo la otra vez que fui al River de Duco... Que el chabón hable sobre los sentimientos. Buah. Y sobre hablar y sobre... Si querés llorar, llorá.
Si tienen un sueño, tienen algo que les gusta, peleen por eso. Y si tienen que llorar, lloren. Y si están tristes, lo dicen. Y si alguien le dice cagón, le decís, cagón sos vos por no querer mostrarlo, gil.
Increíble.
Eso, ese alto mensaje, ¿entendés? Que está dando el chabón en vez de, no sé, tirarle mierda a alguien. El chabón está dando alto mensaje. Y es usar esa influencia que tenés en un montón de gente, en la sociedad en general... Poder aportar de esa forma me parece que está buenísimo.
Es increíble. Yo siento que a él, por ejemplo, es algo que sale casi natural, que tú lo
es
ves.
Que es natural.
Transmite y si le llega a tanta gente es porque se siente real, ¿sabes? Se siente real. Y yo también, enlazando con ese momento, también me acuerdo de ver su discurso, que tuvo el discurso este...
En la rueda de prensa.
Que te está diciendo, en plan, algo muy real a él, que quizás la gente no conecta mucho porque no le ha pasado a mucha gente, ajá, ¿no? Pero es algo de decir, hermano, yo llego a un punto que estoy a punto de hacer 2 rivers, son rivers, ¿no? Es que la cagué en última
River, vez. River, claro, dije, Monumental.
Los argentinos se cagaron en mí y dijeron, ¿cómo vas a equivocar? Ah, dije Boca, creo. Vale,
¡no!
Entonces, ya, me crucificaron, sí, no.
700 comentarios de Bruno.
Bruno, no vienes a Argentina, te matamos.
Bruno,
digo,
Boca,
¿no?
Junior.
No, pero ese momento...
Ni voy a caer. Y nada, eso sí me da un poco de miedo. El hecho de eso, de quemar tantas etapas que ya no haya un siguiente paso. Nada, no existe el margen de frustración, no existe motivo para ser feliz, no existe motivo para levantarse porque ya tenés todo. Entonces, creo que parte de la angustia que tengo va arraigada a eso. Porque...
Yo lo vi y se me puso la piel de gallina, es decir, y este chaval te está diciendo que no sabe cómo se siente con 27 años, 28 años que tiene, que ya ha llegado a cumplir todos sus sueños y más de lo que se podía imaginar, y que dice, tío, me da miedo decir, es que yo no sé qué es lo próximo que voy a vivir que me erice la piel de esta manera, ¿sabes? Pero tú, por ejemplo, sí que te podrás identificar a muerte y le tienes cerca, entonces sí. Es algo que conectarás, que es un discurso muy potente, ¿sabes?
Sí, obvio, yo creo que igual la vida siempre te sorprende, ¿viste? Es eso, uno por ahí muchas veces se plantea que nada, la verdad yo me pongo en el lugar de él y digo, claro, o sea, está llegando a la cúspide y siendo tan joven, ¿entendés? Pero nada, si estás ahí es porque la vida te preparó para que estés ahí también, ¿viste? No estás ahí de casualidad, estás preparado para estar ahí.
Y lo demuestra cuando luego en el concierto saca ese carácter que tiene y ese discurso
total,
tan especial.
¿Entendés? Y estás preparado para eso y...
Ya, pero tú de verdad, tú dices, estás preparado, tú... Por ejemplo, tú estás en un caso, serás o no serás Duki, pero tú estás en un caso muy similar de coño, tienes 21 años, ¿no? 22. Ya llevaba más éxito, me imagino, que te podías imaginar en esa habitación
sí,
con tu madre
sí.
Y de decir cómo asimilo yo todo esto, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que entiendo a lo que se refiere, ¿no? Es como, o sea, yo escucho su discurso y digo, joder, este chaval está preparado para vivir lo que está viviendo.
Ya, pero alguien,
¿sabes?
Mi debate es, ¿hay algún humano que esté preparado verdaderamente
para
eso?
Yeah.
Porque la fama, por ejemplo, yo lo digo mucho, lo he escuchado alguna vez de un filósofo, me gusta, la fama es algo que los humanos han creado, no es algo natural. Que a ti te estén siguiendo 8 millones de personas en tu puta vida no es normal. Un humano no está preparado para tener que vivir, oye, que estás con tu novia, Tiago es increíble, es el mejor del mundo, tal. Oye, que no estás con tu novia, joder, Tiago, qué demonio, tío, a saber qué habrá hecho, ¿no? Me estoy inventando
sí,
cosas,
sí,
¿no?
Sí.
Pero el humano no está preparado para eso, entonces yo a veces tengo el debate de decir, vale, que sí, que estabas preparado, que este chaval había crecido para ser una estrella, genial, pero ¿hasta qué punto está nadie preparado para ser una estrella? Porque tú ves a los top de Justin Bieber, Selena Gómez,
yo les veo un poco traumados.
Bueno, todos general, están ¿no? medio o sea, jodidos, ¿sabes?
Es lo que decía al principio, no están conectados con su realidad muchos. Con uh-huh. Lo que está dentro.
Pero es porque la gente te aleja de esa realidad.
No,
o sea, tú cuando sales a un concierto y te gritan como si fueses Jesucristo.
Pero yo hoy estuve en una plaza con 2.000, 3.000 personas y uh-huh. yo siento que estoy reconectado con mi realidad.
¿Estás aquí?
Sí, uh-huh. ¿viste? Y es como... Pero porque yo intenciono eso, yo hago cosas que me mantengan así, ¿viste? Es lo que hablamos al principio.
Oye, pues con esto cerramos un círculo precioso y una conclusión de estar presente en el,
sí, sí,
en el momento,
sí,
tío.
Sí, ¿no?
Decían que era la mayor bendición de Michael Jordan, que en los partidos de básquet
estaba
era un
presente,
tío que
¿no?
siempre estaba presente en ese próximo tiro y que no estaba pensando en si había fallado las dos anteriores.
Vale, estos dos espacios, algunos son muy de tus amigos. Tú tienes una fase donde vives con alguno en casa, ¿no? En plan de durante la pandemia, ¿no? No sé si me equivoco,
sí,
pero viviste
sí,
con...
Sí, con Lee, con FMK y con Rusher. Éramos cuatro.
Eso es una locura, ¿no? Eso es increíble, ¿no?
Increíble.
Eso, en plan, eso sí que es la parte positiva, es decir, peña, gente que estáis
experimentando
algo similar.
Claro.
Y que quizás te puedes entender un poco más. De repente tenéis la libertad, estáis en una casa y hacéis
lo
que os plazca, ¿no?
Sí, fue increíble. Aparte en cuarentena, era un quilombo esa casa... Pero estaba buenísimo porque caían siempre personas diferentes, ¿viste? Y compartíamos todo el tiempo música o... Che, mirá, vine al estudio, hice esto y nos mostrábamos los temas. Hemos pasado muchas situaciones y creo que esas experiencias son, ¿viste? Como el colegio, como... Claro, como ir al colegio. No vas a volver a ir al colegio una vez que ya lo terminaste, ¿entendés?
Yeah.
Como...
Sí, la residencia universitaria que estás
exacto,
ahí.
Justo.
Gozándolo y sabes que se acaba.
Sí. Y bueno, yo lo siento así esa etapa, ¿viste? Como fue muy lindo, fue hermoso. Y está bueno vernos hoy en día como estamos más grandes, ¿viste? En todo sentido.
A mí justo el otro día me salió en un Reels de Instagram de estos míticos motivacionales que te salen ahí a menudo. A un pavo que decía, pero en verdad, joder, tenía razón. Es que hay veces que estos tipos de vídeos luego tienen mensaje. Son muy personajes los tíos que te salen contando, ¿no? Quizás somos un poco nosotros a veces. Decía que todo el mundo estaría de acuerdo en la reflexión esta mítica de que tú eres la suma de las cinco personas que te rodean. Todo el mundo está de acuerdo con esta idea, ¿no? Es como que nadie dice que no. Pero luego realmente la gente... no se junta con esas cinco personas que se debería juntar o no cortan las relaciones que no deberían tener o no se enfocan, ¿no? En que realmente su círculo sea así de enriquecedor.
Uh-huh.
Y claro, el ejemplo tuyo en cuarentena pues es la clave de estar rodeado de gente que es la polla y que te inspira
sí,
y que te
hambre,
mueve y que
sí,
quiere y
total.
Que...
Es retroalimentación pura, ¿viste? Eso fue increíble y bueno, fue difícil salir de eso también. Como decir, bueno, ahora... solo.
Me voy solo a un pisito, sí. Tal, ¿no?
Sí, arranco solo acá, ¿viste? Y arranco mi camino, entendiendo que ya la pandemia no estaba, entendiendo que ya no nos íbamos a ver tan seguido por las fechas, porque era la primera vez que salíamos al mundo. Yo era la primera vez que salía al mundo, había salido entre nosotros.
¿A tú te pegaste en pandemia?
En pandemia.
Decirlo,
¿no? Yo no había hecho shows en vivo.
Qué fuerte tú.
Salí mi primer show en Argentina, fue Lollapalooza con 80.000 personas.
Literal. Es una barbaridad.
Increíble.
Sí, he escuchado Lollapalooza con 80.000 personas, claro, mi primer show.
Ahí te das cuenta que eres famoso, ¿no? Casi de decir,
claro.
Hermano, yo estaba con mis colegas en una habitación.
Y fue loco salir como de esa burbuja en la que estábamos, viste, en cuarentena. Pero nada, lo redisfruté y siento que ese proceso también me hizo crecer mucho, viste, el haber salido de la casa y enfrentarme con un montón de cosas.
Y algo de la pandemia, ¿no? Es que fue un momento muy duro y muy difícil para mucha gente. Pero yo creo que hay otras personas que siempre lo dicen, ¿no? Que los tiempos adversos uh-huh. Se dice, ¿no? Es cuando hay mayores oportunidades. A veces, sí. ¿Sabes? Porque ahí tienes momentos... ¿Cuándo más en nuestra vida vamos a volver a estar encerrados en una casa, bien con tus amigos, tu familia y tal, y estar ahí con quizás 3 meses delante tuyo y decir...
Con vale, tiempo para hacer cosas.
Y además para mí se sentía como un tiempo de ventaja de decir, vale, nadie está haciendo nada porque nadie puede hacer nada, hermano, y si yo hago algo...
Claro.
¿Qué pasaría? ¿Sabes qué pasa si todo el mundo está parado? Porque ¿cuántos momentos en la sociedad va a ver que todo el mundo esté parado y yo puedo hacer algo? Y nosotros ahí es cuando pillamos la puta carrería con la marca y fue nuestro momento, ¿sabes?
Literal.
Y tú quieras, sí, con la música...
A mí me pasaba lo mismo en el cole, que tenía esas ganas, imagínate... A ver, obviamente tienes tus momentos en el que estuve 2 años jugando a la Play como un animal y a eso dedicaba el tiempo, pero también tuve otra fase en la que... Si tenía ese momento para verme unos vídeos de YouTube de algo que me interesasen y aprender de emprendimiento y de lo uno y de lo otro, joder, también daba esa rabia de, ahora justo que quiero leerme este libro o mirarme estos vídeos, tengo 2 semanas enteras de exámenes y lo único que voy a poder hacer es estudiar. Y es verdad que la pandemia fue ese...
Total, sí, hay mucha gente que la pandemia también les paró la vida y fue como,
Que luego había otros que también decían, joder... Parecéis subnormales ahí volviéndoos locos con leer libros y tal, y cuando por fin tenemos un tiempo de estar tranquilo y no hacer nada, que es lo que siempre, lo que algunos también siempre han soñado.
Pero no, para mí la pandemia fue muy positiva, o sea, en mi experiencia, ¿no? Primero porque, bueno, gracias a Dios nunca me agarró COVID ni a ninguno de mis familiares, entonces eso fue positivo. Si no, quizás hubiera cambiado las cosas, pero en general hice una película, fui protagonista de una película en pandemia, hice mi primer disco en pandemia y salieron un montón de canciones gigantes que creamos ahí en pandemia, ¿viste? Y fue como crecimiento y de repente, claro, salí al mundo y era otra persona, era otra vida la mía ya, ¿viste? No era
es
más.
Es una locura, eso lo veo.
Claro, si sola la hice en pandemia.
Peter Parker, ¿sabes? Que eres
sola
un
la hiciste
normal,
en pandemia.
De repente,
flipa.
Pam.
Claro, literal.
Ok, te queremos traer una... Algo divertido, ¿vale? Espero que sea divertido. Ok, nosotros somos una marca de ropa, pero somos una comunidad, un estilo de vida, tal, y tenemos a mucha gente que forma parte de este equipo, gente espectacular. Uno de ellos es Joel, un chavalillo que has estado viendo por aquí, y en el último podcast que nosotros hicimos, a Joel le intentamos poner como retos, ¿sabes? Entonces un reto puede estar que sale a la calle a entrevistar a gente, otro reto puede ser... que el último podcast que hicimos, que fue con Juan Dávila, que es uno de los cómicos más grandes de nuestro país, Joel salió a hacer un monólogo, en plan, de comedia, enfrente de Juan Dávila, y en el día de hoy, tú eres una estrella del freestyle y del hip-hop, y le queríamos involucrar en un desafío de a ver si... Él dice que tiene barras, entonces a ver si verdaderamente tiene barras, ¿sabes? Entonces,
el flow lo tiene, el flow lo tiene.
Entra el Tito Joey.
Yo le pregunto y le he dicho, pero... O sea, en el último podcast, habiendo hecho un monólogo, le digo, pero improvisar, ¿también sabes improvisar? Y me dice, cabrón, yo sé hacer de todo.
Vale, la sección de freestyle improvisada con el talento de la casa, Joel, y el Tito Joey, conocido, a.k.a. el favorito de tu madre.
¡Oh, shit!
Y después tenemos a Tiago, que no me he inventado ningún a.k.a. todavía, entonces Tiago PZK, que es muy famoso, ya le conoceréis. Y nada, es un 4x4, Alex y yo vamos a ir tirando palabras aleatorias y tenéis que ir haciendo turnos para esto, ¿no?
¡Drop the shit!
Vale, empezamos con la palabra desnuda.
Oh, wow, wow. ¿Okay?
Pero se la tiraste muy antes igual, ¿eh? Tirásela más encima.
Da igual. Estoy nervioso, ¿sabes?
Guacho me da suda, mi hermano. Me follaría hasta la maja desnuda. Ey, porque no perdono una, solo Dios que perdone. Mira, no toques esos cojones. Ay, venimos clásico en la casa, ya lo sobrepasa, traemos la grasa.
Caemos la grasa en mi fluidez. Para estar borracho me tengo que tomar como 10. Ey, hermano, sabes que mi flote aterriza. Veo desnuda a la Mona Lisa. Esto es arte a flor de piel. Es mucho nivel lo que hacemos otra vez pa' soltarlo en el riel. Vos sabés que yo siempre voy al 100%. Me gusta la cerveza, pero a mí tráiganme un fernet.
Vale. Guitarra. Mira, hermano, te lo digo ya en la casa. Loco está en la parra, soltamos las guitarras. Sabes que esta noche me he liado con 6 guarras. Mira, hermano, loco, te lo digo modo melancólico. No hablo de desnuda porque soy un exalcohólico. Sabes, me la pela. Mira, hermano, era el primero en la escuela. Y no voy a la autoescuela porque vengo con el bólido. Sabes, te lo digo que derrapo hasta la esquina. Mira, hermano, me follaré a la vecina. Pero mejor me follo a tu prima.
Esto es underground. Vos sabés que, hermano, esto es puro freestyle. Yo no te voy a insultar porque ese no es mi flash. Vos a mí dame una guitarra que yo me siento slash. Wow. Suelto demasiado flow en las instrumentales. Pa' esos giles que lo intentan pero a ninguno le sale. Estos flow inmortales pa' los mortales. No toco las cuerdas de guitarra, son cuerdas vocales, baby. Rompo todos los flow que quiero hacer, hermano. Vos sabés que siempre lo hago porque siempre es lo mejor. Te hago que el mejor improvisador. Ey, hermano, vos poneme en la guitarra el altavoz, wow.
Ey,
vale.
La repensó. La primera.
Mega cámara.
Uno, tiempo.
Mira, hermano, me meto en la base. Cámara, yo soy adicto a los flashes como el jodido slash. Sabes, te lo digo que la meto por el ano. Me da igual la guitarra o el bajo. Yo toco el piano como Kanye West. Sabes, no lo ves. Vengo 3 en 3. Sabes, te lo digo, vengo y no lo ves. Cabronazo, estoy en la estafa. Mira, hermano. Me quito las gafas, mira estos ojos que profundo, te lo digo, Tito, yo vuelvo a conquistar el jodido mundo, te lo digo, no lo ves, cabronazo, vengo a full con mis hermanitos de nude y el jodido Thiago en la O.
Ok, en la O otra vez se crece, esos raperos contra mí no desaparecen, no voy a la Red Bull ni al FMS, yo tengo freestyle clásico, la cámara VHS, ok, hermano, no desaparecen, es freestyle, no soy el alfa, pero yo la pongo en 4K, vos escuchame que ya hermano, mi flow alboroto. Ayer saqué el remix, ahora tirame una foto. Brother, esto cae la cámara, la gente para el televidente que está detrás de ese lente. Yo tengo demasiada mente potente e inteligente para los haters que hablan pero no hacen nada en este ambiente.
¡No!
¡Oh, shit!
Épico.
Yo me quedo con ganas de más.
Dale, ay, no, quiero más, quieres más. ¿Quieres más?
Vale, Valencia.
Mira, hermano.
En 3, 2, 1, mandale.
Viene a todas las edades, me la suda Valencia, Bilbao, Madrid. Reventamos todas las ciudades. Loco, te lo digo que no vengo del montón. Él viene del quinto, pero vamos para el séptimo escalón. Mira, hermano, no me toques esos cojones, Esta noche yo he cenado canelones, No lo ves. Mira, hermano, me la pela. Es que cualquier cosa que suelte aquí me la cancelan. Loco, te lo digo, ¿sabes qué? Vengo y rompo. Mira, hermano, aquí andamos con mi combo, sabes, te lo digo modo tenso, y la verdad es que viene la poli si digo lo que pienso. Ay, pero hermano, me la suda, yo suelto putos versos cual Neruda.
Yo, como Neruda, como Neruda, no hay duda que me tomo una desnuda y soy sabio como Buda. Ok, ey, hermano, sabes, con todos mis panas nos vamos para Valencia y comemos paella valenciana. No sé, hermano, no sé si estoy con su hermana, ninguno gana, ellos que coman la banana. Estoy soltando demasiado flow. Sabes que esto es vuelo. Si quieren panude, después puedo ser modelo. No, mentira, yo no tengo el porte que tienen los chicos. Vos sabés que aplico, vengo y después pico el rico y complico a esos rappers que son chicos porque mi flow parta. Yo no creo un nude, pero sí dejo mi marca.
Mira, hermano. Ey, sabes, mira, hermano, que me mira al espejo. Digo, qué guapo viejo. Toma paella valenciana. Yo esta noche ceno conejo. Mira, hermano, te lo digo que ya viene. A veces me gustan los penes, pero esta noche voy a mirar mi DM y decir, bueno, esta polla que se entrene.
Eso es freestyle. Ey, yo, lo que dijo el chabón no está mal. No se rían tanto, tienen que ser open mind.
Yeah. Claro, hey, claro.
Evolucionado. Vos sabés, hermano, porque todo lo improvisamos. No me importa si es gay o heterosexual, hermano, porque no importa mi género, sino lo que generamos. Ay. Lo dijo el boss una vez en la Red Bull. Vos sabés que este es mi skill, tompo la técnica. Ey, yo, hermano, yo lo hago así. Lo hago otra vez, soltando la fluidez. Vengo con casaca 10 como Marado. Y parabo, estoy acá bien parado. Para estos ojiles que me miran como un tarado. Le he clavado rima en todas las tarimas. Trayendo el flow a España que viene de la Argentina.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me cago en la puta!
Estoy flipando, tío.
Dios, me siento Stephen Hawking en la isla de Jeffrey Epstein, tío.
No me la jodas, tío, no me jodas.
Lo primero que hay que decir es que, oye, dos cojones que le echa aquí Joel a cualquier disciplina, ay, tío. Ay, ay. Le echa un par de pelotas a cualquier disciplina. Cualquiera se pone delante de unas cámaras con dos cojones a rapear contra alguien que rapea como tú. Y lo, segundo...
Respeto, hermano, viene ahí un placer.
Tío, y lo segundo es que yo, no sé si es que al estar en persona impresiona más o no, o es que simplemente has dado un nivel excepcional, pero o sea, hemos escuchado un nivel.
Los pibes rapean una locura, o sea, este hijo de puta que está acá atrás es un chabón que te tira... Que me está flasheando y aquel es un forro.
A mí me da ganas de hacer una puta sesión aquí de freestyle, tí, cabrón.
Bro, entonces, estábamos tirando freestyle antes de venir. Claro, te juro que lo que hicimos antes de subir al Uber era estábamos tirando freestyle. Sí, si llegamos tarde, pues nos quedamos tirando.
Pues cuando acabemos el podcast podemos seguir, si queréis.
De una.
No, yo digo en serio. Guau, he visto mucho nivel, ¿eh?
No, está increíble.
Sí, madre, sí. No,
y Joel se ha abierto, ¿sabes? Que eso también se aprecia, en plan, ha sido espectacular.
Es que yo me verdad...
Tienes que anotarte alguna compa.
Yo en verdad soy tímido, compa. Soy tímido, ¿sabes?
Ah, que Joel ha dicho, quien gane le da un beso a Bruno, ahora entiendo todo.
Venga, Tiago.
No, señores, no ha ganado ninguno porque ha sido increíble.
Porque aquí no nos comparamos porque no competimos.
No competimos. Competimos con nosotros mismos, you know?
Ahora sí, Tiago, vamos con las preguntas rápidas. Si dentro de un año volvemos a vernos, ¿qué te gustaría haber logrado?
¿Qué me gustaría haber logrado? Mi primer estadio.
Tienes que quedarte con uno. ¿Arcángel o Anuel AA?
Ninguno.
En orden
Paz
de...
y amor.
En orden de importancia, el dinero, la fama, la familia y tu salud mental.
La familia, mi salud mental, el dinero y la fama.
Vale. Valente. ¿Quién va a ser el artista revelación este 2024?
¡El Tito Joey!
¡El Tito Joey! Ámbar, Ambic, mi hermana. Brutal.
¿Quién es el artista más talentoso con quien has compartido estudio?
Bueno, Keating. Keating me parece la persona más talentosa con la que estuve en mi estudio, que es un gran compositor, artista.
¿Algo que te dé miedo?
O quedarme solo.
¿Colaboración soñada?
Colaboración soñada, hay muchas, pero... Así me puedo volar, así muy bueno, loco. Un The Weeknd me encantaría.
Joder, imagínate
eso
lo sabes.
Pero eso está yéndose a la mierda, ¿no?
Yo lo veo, yo lo veo.
Ojalá.
Y la última, ¿qué crees que te hace diferente del resto de cantantes?
Wow, no sé, ser yo.
Pues con eso concluimos. Es increíble cuando no vas con expectativas. Yo quería decir algo de que cuando sí. Se van sin expectativas a las cosas, salen las cosas increíbles, ¿sabes? Porque este podcast de hoy ha sido último momento, nosotros veníamos de Bilbao, plan, sí. Era mucha locura y no teníamos una expectativa de ¡guau! Tienes el mejor podcast del mundo. Uh-huh. Y ha salido un puto podcast especial y mágico, hermano.
Sí,
así es la vida, tío.
Todo profundo este.
Es lo que te sorprende, ¿no? Pero es verdad, joder, porque a punto hemos estado a decir ¡buah, es que va tan apurado! Normalmente nos gusta a todos prepararlo muy bien, que quizás no llegamos y ha salido uno de mis podcasts. Sí.
Que
favoritos.
Digamos, tío, los chavales de 23 años también tienen profundidad, coño.
Total. Y estamos... siento que fluyó de una manera orgánica, que eso es lo importante. Y bueno, nada, muchas gracias
especial
por invitarme,
rey. De verdad. Tiago, muchísimas gracias. Joey, muchas gracias, hermanito. No hay que dártelo, espero. Es un placer. Y nada, y con eso acabamos, chaval.